Contábamos hace un ratito que ayer hubo enormes novedades en la causa Cuadernos por un peritaje caligráfico que confirmó que hubo manipulación de los escritos. Los títulos de Clarín y La Nación hoy son fantásticos. Son casi, qué sé yo, científicos. Acá hubo gente, ¿no?, que laburó en la NASA. Que... Dice Clarín, página 13, escondidito, muy chico. Una pericia aportó precisiones sobre las tachaduras. ¿Qué carajo dice ese título? Nada. Ese es el cometido. No hay que decir nada. Cuadernos, un peritaje, dice La Nación, confirmó enmiendas. Pero esto no afecta a la prueba. Déjate de joder.
¿La página 13, los dos?
Página 13, los dos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vos te metés en Nacional Doc, en la pestaña de www.radionacional.com.ar y te encontrás, por ejemplo, con una entrevista de Fernando Clavero a Gerardo Ferreira, nada más y nada menos. La empresa Caputo estuvo detrás de las operaciones vinculadas con los cuadernos de Centeno. ¿Cómo anda?
¿Bien? ¿Cómo te va, Gustavo? Bien, bien, gracias por la invitación. Dicen que las páginas impares son las que más cuestan.
Sí, señor, claro que
son
sí.
Son las que más se leen,
sí,
además,
sí,
¿no?
Sí.
Es una estrategia de diario.
Ahora, los dos, ¿qué es? Una pericia aportó precisiones, sí, sobre tachaduras.
Los dos diarios están involucrados. Son grupos económicos que están directamente involucrados. No te olvides que Diego Cabot, el autor de la investigación, es un militante del PRO. Uh-huh. Si todos googleamos, agarren una computadora y googleen, van a ver póster. Sí. Y van a ver que Diego Cabot hacía campaña por el PRO en la provincia de La Pampa. Los dos son de la provincia de La Pampa, Diego Cabot desde la provincia de La Pampa, con McAllister, con Javier McAllister, funcionario del PRO, ¿te acordás? Funcionario del área de deportes.
Sí, claro.
Y bueno, pero además hacían, militaban para organizaciones no gubernamentales vinculadas al PRO. Ambos diarios están involucrados. ¿Por qué? Porque la causa de los cuadernos, nosotros ya lo decíamos, Gustavo, en Nacional Doc tenemos tres investigaciones dedicadas al tema de los cuadernos y cómo se... Lo primero que hicimos es ir a hablar, viajamos hasta la provincia de Salta, fuimos hasta el pueblo donde nació Centeno, Oscar Centeno.
Sí, señor.
Y encontramos ahí en el pueblo al hijo de Oscar Centeno, a uno de los hijos, porque son varios hijos, pero el hijo del medio, Rubén, es el que vivió con Oscar acá en la ciudad de Buenos Aires, cuando Oscar Centeno vino a la ciudad de Buenos Aires. Es el que más lo conoce, pero además vivió con la pareja que tenía Oscar Centeno, Hilda Horowitz, que tiene mucho que ver Hilda Horowitz en este proceso, acá en Buenos Aires. O sea que conoce bien cómo era la práctica cotidiana. Entre otras cosas, estuvimos hablando media hora hasta que la entrevista se interrumpió abruptamente por un llamado telefónico. No los puedo atender más, dijo. Discúlpenme, el chico muy bien pudo expresarse. Y yo me acuerdo que nos dijo algo muy concreto que a mí me quedó para toda la investigación que hicimos después, que dijo, mi papá no pudo haber escrito nunca esos cuadernos. Y no pudo, pero está ahí en la investigación, fíjense, la primera parte de la investigación tiene que ver con esa entrevista. Yo, previendo que esto podía llevar a una causa judicial o lo que sea,
sí, claro,
no solo grabé esa entrevista con un grabadorcito, sino que además tomé con el celular la imagen de video. Ahí se ve cómo se interrumpe abruptamente la entrevista con él.
Después, bueno, de haber dicho, mi papá no pudo haber escrito nunca.
Nunca pudo cuadernos. Haber escrito esto. Entonces ahí nos llamó la atención y empezamos a tirar la cuerdita de esa, a raíz de esa afirmación, y encontramos toda una maraña de situaciones en las que están involucrados medios de comunicación, intereses políticos, pero fundamentalmente algo que hicieron referencia ustedes al principio cuando abrieron el programa, hay intereses económicos. Acá está metido Odebrecht, está metido la cuestión de la obra pública.
Exacto.
En toda la región. Y no es casualidad, ustedes también hicieron referencia, algo que también dedicamos parte de nuestra investigación en Nacional Doc, la causa Cuadernos, pero en Ecuador.
Uh-huh.
Es exactamente la misma, es como si alguien escribió un guión y la copiaron.
Sí.
Y copiaron lo mismo, nada más que allá no se llama Oscar Centeno, sino que en Ecuador se llama de Pamela Martínez. Escribió ese presunto cuaderno Pamela Martín en un viaje en avión.
Sí, señor.
Entre Quito y Guayaquil. que dura menos de media hora. Escribió hechos de corrupción de 5 años, pero además los escribió en el año 2018. Y ella hablaba en tiempo presente de hechos de corrupción que habían pasado varios años atrás. Claro. Usaba el tiempo verbal presente en el año 2018 y hablaba de hechos de corrupción de entre 2011 y 2014, que es la causa que hay en Ecuador. Ya se demostró en Ecuador que eso lo escribió Pamela Martínez en la cárcel y alguien le dictó. Uh-huh. Acá ya se demostró esto, ya es un hecho de que hay tachaduras, 1.600 tachaduras, sí. Agregaron nombres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que hay que investigar ahora, ¿quién los escribió? Vos sabés que creo, Vasigalupo, que se habla, nosotros hace todo este tiempo, 5 años, investigamos a Vasigalupo. 5 años siguiéndolo a Vasigalupo. Yo creo que pudo haber tachado algo y escrito algo arriba, pero hay otros intereses que escribieron ese cuaderno.
Sonó el top. Sí. Vamos a las noticias y me cuenta quiénes son los protagonistas de esos intereses que andan dando vueltas. Tiempo de noticias en toda la República Argentina. Bueno, don Clavero, cerremos esta... que sea una invitación esto a meterse en Nacional 2, sí. ¿No? Que este diálogo sea una invitación a meterse con esas tres patas de la investigación que hizo Nacional Doc sobre el tema cuaderno, antes de que esto aparezca hoy en la tapa de página como corresponde, digo, con pelos y señales contándote qué pasó y el grado de oscuridad que tiran Clarín y La Nación sobre esto de... Y la verdad que Centeno no estuvo solo en la escritura de los cuadernos.
No, para nada. ¿Quién estuvo detrás? Y las relaciones internacionales que implica la causa de los cuadernos. Recién hablábamos los intereses económicos. Los intereses económicos de quedarse con la obra pública. Pero no solo en la República Argentina, sino también en Ecuador, Brasil. En Brasil, claro. En Bolivia. Y si no, anda relacionando los hechos posteriores que ocurrieron a agosto de 2018, que es cuando aparece la causa por primera vez de los cuadernos. Después ocurrió un golpe de Estado cívico-militar, claro. En Bolivia, detrás estuvo Brasil, estuvo la Argentina aportando armas, pero Ecuador también aportó armas. Es casualidad que todas esas cosas ocurran en estos países. Y usted nombraba a Odebrecht. La causa de los cuadernos en Ecuador aparece como un fundamento de Odebrecht. Y fíjate vos, la coima en Ecuador aparece por $100,000, que digamos, sí. Para nosotros es mucho. Pero para un proceso de coima de la obra pública de todo un país es nada. Son $100,000. La persona que supuestamente fue coimeada se tuvo que ir del país, se exilió en un país. Nosotros también ahí hablamos en Nacional 2 con esa persona que está en un país que no se puede decir dónde es porque corre peligro su vida, porque él casi sin querer grabó la conversación de un abogado, que era el abogado de Pamela Martínez, que supuestamente escribió los cuadernos en Ecuador, y lo grabó, y ahí reconocía que Pamela Martínez escribió el cuaderno que alguien le dictaba en la cárcel. En las 24 horas que estuvo en la cárcel, escribió esos cuadernos en Ecuador. Uh-huh. Acá sucede algo lo mismo, hay intereses económicos, yo creo que por ahí es la línea que hay que investigar, que son los verdaderos escritores de esto, situación que nos ocurrió en todo, y son cosas muy graves en toda la región, ¿no? La fusión de Telecom, Cablevisión, sí. Es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. La fusión se autorizó por la ENACOM el 21 de diciembre del año 2017, uh-huh. Casi un año antes de los cuadernos. Esa fusión de Telecom, Cablevisión permitió que la Corte Suprema de Justicia controle las escuchas ilegales. Acuérdense que las escuchas ilegales fueron una de las estrategias para armar todas las causas de corrupción que ocurrieron entre el año 2016 y 2019 durante el gobierno de Macri.
¿Y en esas escuchas no había laburando un hijo de Stornelli?
Sí, claro. Estaba en la oficina de escuchas ilegales. Claro. Están en todo. Un trabajo también de Nacional Doc. Vamos a tener novedades en las próximas semanas sobre la fusión de Telecom Cablevisión porque... Nosotros hicimos de nuevo un trabajo sobre la fusión de Telecom Cablevisión. Ese trabajo fue tomado, fue aportado, nos pidieron más datos que no estaban en el trabajo que publicamos nosotros en la página de Radio Nacional y terminó siendo una denuncia en la Oficina Anticorrupción. En los últimos días ocurrió eso. Eso ocurrió en los últimos días. Así que puede haber novedades sobre la fusión de Telecom Cablevisión. Yo creo que esa es la pata. Y lo último que les quiero aportar con el tema de las injerencias y de los intereses económicos. Viste que no llegaban inversiones a la Argentina que proponía Macri. Bueno, las inversiones extranjeras durante ese mismo periodo en toda la región aumentaron un 8% en el año 2017 en nuestra región. O sea, las inversiones extranjeras, ¿esto qué quiere decir de alguna forma? Que se quisieron apropiarse de algunos desarrollos de empresas públicas que estaban haciendo en nuestra región. Ahí tenés a Odebrecht, tenés, bueno, electroingeniería, y tenés un montonazo de empresas que había cambiado la matriz de injerencia en la región por una idea política, por una idea económica, y determinados intereses, que no solo son de Estados Unidos. Hay también intereses alemanes, hay intereses franceses en esa situación, cambian, quieren recuperar ese modelo productivo que ellos tenían y poseían antes.
Sí, señor.
Detrás de eso tuvo la causa de los cuadernos de la corrupción. Por eso la empresa Caputo estuvo detrás de esta generación. Y puede ser una de las situaciones que escribió esos cuadernos, ¿no?
Perdón, ¿qué empresa Caputo? ¿La misma que financiaba una organización que se llama
La Mueblería? La mueblería que no tenía muebles.
La mueblería que no tenía muebles, que era donde Mauricio Macri firmaba los spots.
Claro.
Con un supuesto centro de jubilados.
Lo de los chicos estos que fueron a la... Que terminamos en Cristina aquel día del atentado.
¿Y quién administraba el lugar donde estaba la mueblería de Revolución Federal? El municipio de San Isidro, con Gustavo Posse.
Gustavo Posse, pero no es el candidato.
Es el candidato.
A vicegobernador.
Investigación también de Nacional Doc.
Tremendo.
Ese contacto. Para cerrar, vio que... Linkeamos todo el tiempo cosas, ¿no? Como recién lo hizo Fernando. Pero vamos a linkear cosas que parecen, qué sé yo, hasta tontas y hasta torpes. La sede de la Nación es parte de los edificios costeros tan polémicos. Fue construida por Caputo, entre otros.
Claro.
Fue construida por Caputo.
Claro.
Y los cuadernos de Centeno, en su mayoría, son cuadernos Gloria.
Sí.
Cuadernos del ingenio Ledesma.
Pase lo que pase, siempre